Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, nos proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal, Lolo? Bueno, feliz de seguir con este hermoso programa y feliz que estén todos ahí, nuestros oyentes, y disfrutando de este verano que dentro de todo nos está tratando bastante bien, ¿no? No tenemos temperaturas tan altas como otros años.
Bueno, se va acercando el otoño también, ya estamos entrados en marzo, pero ha sido un verano, por lo menos, más amable en lo que tiene que ver con la pandemia, el clima. La verdad que creo que ha sido un buen verano, ¿no? A como veníamos.
Sí, bueno, ahora lo que más se está azotando son este tema de los incendios en Corrientes y en el sur, pero bueno, espero que vengan buenas olas y que se solucione en breve.
Ojalá pronto se solucione, sobre todo por nuestros hermanos correntinos que tan mal la están pasando, pero bueno, ojalá venga la lluvia y ojalá alcance con la asistencia para terminar con este flagelo de los incendios. Bueno, Miguel, tenemos un programón hoy, ¿eh? Tenemos dos musicazos.
Hoy son universales ya, ¿no? Más que internacionales. Sí.
Y además, dos músicos que se han encontrado en el trabajo, en los premios. Dos músicos que se han encontrado en la música, que es lo mejor que puede pasar. Por un lado, el cubano saxofonista, compositor, arreglador, Paquito de Rivera. Y por otro lado, el músico argentino, director de orquesta, compositor, multiinstrumentista, médico, periodista, maestro, Gabriel Senanes.
Y arreglador, ¿no?
Y arreglador.
El maestro Senanes. Hermoso. Hicimos un par de comedias junto con el maestro y la verdad que la pasamos muy bien y siempre es un placer encontrarnos con él.
Y vamos a arrancar con este gran clarinetista y saxofonista cubano, Paquito de Rivera, miembro fundador de esa banda inolvidable que ha sido Irakere, junto a Chucho Valdés, junto a este gran trompetista.
Arturo Sandoval.
Sandoval, muy bien.
Y estuvo en la Argentina, yo lo conocí cuando vino dirigiendo la Orquesta de las Naciones Unidas con el gran trompetista argentino Diego Urcola y Mario Rivera, bueno, unos músicos tremendos. Y bueno, esa orquesta la había armado Dixie Gillespie y vino, ya Gillespie no estaba en este plano, y vino dirigida por el maestro Paquito de Rivera.
Y vamos a empezar escuchándolo en una obra de Gabriel Senanes, Samba Sombría.
Paquito de Rivera en clarinete junto a American Saxophone Quartet.
Thank you.
Y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica, recién escuchando a Gabriel Senanes junto a Paquito de Rivera y el American Saxophone Quartet. ¡Qué exquisita música! ¡Qué buena noche! ¡Qué buena cortina!
Impresionante. La cortina de Cazador Nocturno, Terán Zamalea Talarita, este hermoso vinilo que tenemos que presentar en cualquier momento. Y bueno, escuchamos esta obra impresionante de Paquito de Rivera, así que bueno, espero que la hayan disfrutado todos como nosotros y que tengan una noche amena, una noche alegre, llena de emociones, como la estamos pasando con el maestro Lolo Micucci.
Vos sabés que dentro de la inmensa cantidad de premios que tiene Paquito de Rivera, uno de los Grammys que ganó, lo ganó junto a Gabriel Senanes, así que en un rato, seguramente cuando charlemos con Gabriel, cuando les pasemos la grabación de esa conversación que tuvimos hace unos días con Gabriel Senanes, va a hablar un poco de eso también. Y como siempre les decimos, acérquense a las redes, hay muchísima música e información de todos estos músicos que presentamos semana a semana. En el día de hoy, Paquito de Rivera ha grabado más de 30 discos, ha compartido música con los principales intérpretes del mundo, Michel Camilo, Arturo Sandoval, ha hecho música académica, música de cámara, tiene su propio trío, y bueno, pueden entrar a su sitio en internet, paquitoderivera.com, donde además encontrarán sus partituras, obras originales, que siempre son un placer descubrirlas, poder ver nota a nota lo que el compositor ha escrito. Y vamos a escuchar nuevamente a Paquito de Rivera, esta vez en Tan Guajira. Miguel, créditos, a ver.
Paquito de Rivera en clarinete y el cuarteto Petrus.
Arreglado por Gabriel Senanes.
Por supuesto, arreglado por el maestro Gabriel Senanes.
Y compuesto por Pablo Aslán.
Sí.
Hola, soy José Teixidó, guitarrista, músico, músico de tango, arreglador, compositor. Y en los años que llevo dedicándome a esto, tuve la suerte de acompañar a Rubén Juárez, gran cantor y bandoneonista, gran improvisador. A Soledad Villamil, actriz y cantante, con la que tuve la suerte de hacer 3 discos y muchas giras. Caracol, Roberto Caracol Paviotti de La Plata, bueno, Carlitos Varela, Jacqueline Sigo, y bueno, además de tener mi proyecto hace ya 13 años, Amores Tangos, donde han cantado, bueno, Julia Senko, El Negro Falótico, Cucuza Castielo, Ibrahim Ferrer Jr., bueno, muchísimos cantantes, Osvaldo Peredo, que recién se nos fue, Limón García, Noelia Moncada. Siempre me gustó mucho acompañar cantantes, es un oficio que me enseñó mi padre, el Pocho Teixidó. Y mi sueño hubiera sido acompañar al Polaco Goyeneche en un tango, bueno, en cualquier tango, pero en uno en especial, en La Última Kurda, en la versión que tiene con Néstor Marconi para la película Sur, que es una belleza. Gracias, abrazo grande.
Lástima, bandoneón, mi corazón. Ronca maldición, maleva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé que no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una kurda nada más, mi confesión.
¿Kurda? ¿Pero de qué confesión me hablas? Si me mentiste toda la vida, siempre.
Pero Cora, yo te quiero.
¡Farsante! Yo te vi cuando le metías la mano a la chica, siempre me hace lo mismo, te juro que se acabó porque es la última vez que me lo haces.
Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido.
Sí, reíste nomás, yo también me sé reír, mirá. Sí, y me vas a devolver todo, todo. Capillo, capillo.
Pero Cora, si yo te quiero, turra mía.
Ahora me lo decís.
Ya sé que me hace daño. Yo sé que te lastimo. Llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón. Que busca un licor que aturda. La kurda que al final termine la función, corriendo desde al corazón.
Y no me vengas a golpear la ventana nunca más, ¿sabes? Nunca más.
Cerrame el ventanal que arrastra el sol. Es un lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre? Y Rosita loca esta mina. Tras el alcohol.
Sesionistas del mundo.
Y cuánta buena música tenemos hoy en Sesionistas. Paquito de Rivera, Gabriel Senanes, recién el maestro José Teisidó trayéndonos a Roberto Goyeneche y Néstor Marconi. Vamos a entrar en el mundo Senanes, o vamos a seguir en el mundo Senanes, este músico, compositor, arreglador, médico, periodista, multiinstrumentista, director de orquesta, director del Teatro Colón y maestro de muchísimos músicos argentinos. Yo lo tuve como profesor, es un admiradísimo músico y un talento y una suerte de tenerlo de este lado, haciendo música y dando sus conocimientos.
Yo lo conocí junto a mi maestro Fat Fernández cuando él había hecho un candombe y Fat tocaba una frase preciosa que le había escrito Gabriel Senanes para él, que terminaba en un sí sobreagudo de trompeta, una frase hermosa, y el gordo Fats lo tocaba que se venía el estudio abajo. Era una hermosa composición, que es un candombe que escribió Gabriel. Y después la última obra que hice con él fue Pasos de Amor en el Teatro El Nacional, que lo recuerdo con mucho cariño y bueno, siempre mi admiración y cariños al maestro.
De todas estas cosas charlamos hace unos días con Gabriel, así que les vamos a mostrar esa conversación aquí en Sesionistas para conocer un poco más de su vida y de su obra. Hoy, Gabriel Senanes. Gabriel, te pedimos, como hacemos en todos los programas, que nos cuentes un poco cómo era tu paisaje de infancia en relación a la música, cómo fue tu acercamiento, cómo era tu mundo musical de niño, en tu casa, tus primeros maestros, cómo fue el descubrimiento de las sonoridades y cómo fue que te acercaste a este oficio y a este arte.
Bueno, la culpa de que yo me haya dedicado a la música, de alguna manera, la tiene mi papá. Mi papá y mi mamá eran un matrimonio de clase media baja del barrio Constitución. Mi papá era ingeniero y adoraba la música, adoraba cantar, tomaba clases de guitarra para poder acompañarse con quien fue luego un gran maestro y alguien que incidió mucho en mi vida para definitivamente ser músico. Mi papá entonces cantaba, mi mamá a veces berreaba contra mi papá por cómo cantaba y a mí no me parecía que tenía razón mi mamá, al menos. Mi papá trajo a casa discos que fueron importantísimos para mí: Brahms, Charlie Parker, Jazz at the Massey Hall, que lo escuché desde muy, muy chiquitito. Aprendí a manejar el tocadisco hogareño inmediatamente, apenas apareció. Debo haber arruinado algunos discos seguramente, pero que los gasté escuchándolos también, eso es cierto. Viendo que la cosa musical me gustaba, decidieron mandarme a algunos profesores cuyo mayor mérito era que estaban bien cerca. Por ejemplo, empecé estudiando piano. Yo vivía en el segundo piso de un departamento que aún está en Brasil y Solís, y me mandaron una profesora que estaba en el primer piso de Brasil y Solís. Bueno, decía, esa era su mayor virtud, porque la dejé espantado poco tiempo después. Me mandaron a otra profesora que estaba a dos cuadras, volvía llorando diciendo, ese lugar es triste. Mi mamá decía, no, ¿qué va a ser triste? Hasta que ella fue y volvió casi llorando también diciendo, ese lugar es triste, y me sacaron de ahí. Después fui a otra profesora que vivía un poco más lejos y que tenía una manada de alumnos a los que atendía o desatendía en grupo, sin saber quién era quién y qué hacía. Así que yo me pedí unas portentosas desilusiones cuando preparé de una clase para otra una obra y la tipa ni se dio cuenta de que me había comprado la partitura y la había estudiado yo solito, y pasó como si yo la hubiese estado estudiando desde hacía meses, y dije, no voy más, y no fui nunca más, y no quise ir nunca más a ninguna cosa que tuviera que ver nada con la música. Hasta que el profesor de guitarra, mi papá, fue aconsejado o derivado, o no sé, algún procedimiento que hizo que se ofreciera o lo ofrecieran como profesor mío. Y yo no quería saber nada. Le mostré con una gran soberbia a los, no sé, 6 años lo bien que yo había tocado esa pieza por la cual me había ido de esa profesora que vivía un poquito más lejos. Y él dijo, ah, muy bien, qué bien. Era la milonga Tío José. Ah, muy bien esa milonga. Y dijo, bueno, ahora escúchame a mí. Me sentó en un sillón y tocó, no sé, un concierto de una hora maravillosa. Se llamaba Eduardo Viacava, era un músico enorme, un gran guitarrista que falleció muy joven. Bueno, y ahí dijo, terminó de tocar, ya está, y se fue. Yo estaba lagrimeando en el sillón, le dije, bueno, yo quiero eso. Así que lo hicieron volver y empecé ahí un camino con la música, con varios instrumentos en efecto, y bueno, en eso estoy. Años después, mis padres me compraron con mucho esfuerzo un piano lleno de polillas que le había vendido un famoso dueño de una famosa casa de pianos. Por suerte lo pudieron sacar encima y me compraron otro maravilloso que aún tengo. Luego me compraron el saxo. O sea que a pesar de sus, digamos, escasos ingresos, hicieron todo lo que pudieron por mí e hicieron muchísimo por mí. De esos años también datan mis primeras composiciones, de mis primeros años. Y algunas de aquellas ideas están incluidas en algunas de mis obras terminadas muchísimos años después. Bueno, cosas que suelen pasar, como nos enseña la historia de la música.
¿Qué es para vos, maestro Gabriel Senanes, ser un sesionista, ser un músico profesional?
Como bien decís, es ser, vale decir, lograr ser, el ser que soy, músico. Ser profesional se corresponde con el seguir siendo un amateur, palabra que recuerdo que Dombi, el papá de Lito y Liliana Vitale, rescataba por su etimología referida a alguien que ama lo que hace. Y bueno, eso significa para mí ser músico, poder desplegar esa pasión que siento, ese amor eterno por la música. Y que bueno, por suerte la música es tolerante con los amores que le propinamos. Así que bueno, gracias a la generosidad de la música estoy en su mundo. Y suelo decir que nada de lo musical me es ajeno. Vale decir, tanto el tocar varios instrumentos, que toco no sé cuál peor, como dicen mis amigos, o poder inventar música, poder transmitir el oficio como docente, digo, desde el periodismo, cuando me he dedicado al periodismo vinculado a las artes, o incluso en la gestión cultural, como director de música de la Ciudad de Buenos Aires o como director general y artístico del Teatro Colón, que son maneras, parafraseando a Clausewitz, de honrar y servir a la música o prolongar la música por otros medios y contribuir de todas las maneras posibles a nuestra cultura. Vale decir, no solo desde lo estrictamente sonoro, sino en lo que hay de preparación, de trastienda, de lo que hace posible que la música se haga oír.
Bueno, Gabriel, vos tenés la particularidad de tener varias profesiones. Sos músico, sos médico, sos periodista. Has transitás la música popular, la música académica, sos compositor, sos arreglador. Así que te pedimos que hagas un breve resumen, porque debe ser muy extenso, y nos nombres un poco con quiénes has tocado, con quiénes has trabajado en todos estos años de músico.
Sí, es cierto. He tenido la suerte de poder desplegar diversas vocaciones, todas ellas, creo yo, unidas por una, que es la vocación de servicio, la medicina, el servir a la salud individual y pública de alguna manera, el periodismo, sirviendo a la verdad en la medida que uno pueda, y por supuesto las artes, que es otra manera de buscar, intentar al menos, servir a la belleza, diríase, o alguna manera de describirlo. Pero en todos los casos, vocación de servicio, vocación de entrega. También es cierto que no he hecho mucha cuestión fronteriza o de aduanas entre los géneros o esas divisorias entre música académica y música popular, ya que finalmente hay múltiples canales y vasos comunicantes, no solo entre las diversas músicas, sino entre las diversas artes que se despliegan, se incuban, florecen en una sociedad, y como es el caso de la Argentina y su cultura. Así que bueno, sí, he tenido esa suerte y la tengo aún, y espero poder hacer todavía lo mejor. He trabajado con muchos músicos, en efecto, muchos. He aprendido de todos. Seguramente toda lista sería incompleta e injusta, por lo tanto. He tenido el honor y la suerte de ser convocado por músicos de muy, muy, muy diversos géneros. En el rock, bueno, hice mucho más rock que el que jamás hubiese pensado hacer, con Charly García, los Fabulosos Cadillacs, con un grupo de periodistas, teníamos una banda que se llamaba impúdicamente Los Cagatintas, pero bueno, eso es algo que iba por la colectora, no por la avenida principal, como Charly, Los Cadillacs o Sui Generis. Con Paquito de Rivera llevamos hechos al menos 3 discos, o trabajos y materiales que están incluidos en al menos 3 discos. El segundo disco que hicimos con Paquito, que se llama Riveras, ganó el primer Latin Grammy para un disco de música clásica argentino en el año 2005. Y por ese disco nos ligamos una estatuilla, Paquito, los integrantes del Cuarteto de Cuerdas, Andrea Merenson, que hizo la producción ejecutiva, y me ligué uno yo también, por mi trabajo como ingeniero de sonido, y un diploma por todo el resto de las cosas que había hecho. Participaron también el portugués da Silva, Sergio Morales, y todos con su premio. Días antes del comienzo de la pandemia, en el año 2020, fui convocado a Nueva York a componer, dirigir y arreglar para la Afro Latin Jazz Orchestra de Arturo Farril, en dos funciones que hicimos en el Symphony Space en Broadway. Trabajé con Alejandro Lerner en el folclore, hice arreglos para esa noche maravillosa de Mercedes Sosa, acompañada por la Camerata Bariloche y Marta Argerich, una maravilla sin duda. Trabajé también con Antonio Tarragó Ross, con quien compuse canciones, como lo hice con León Gieco. Con ellos hicimos músicas de película, más allá de las músicas de película que yo hice por las mías, diría ser. Tuve la suerte de hacer canciones también con Teresa Parodi, con Hamlet Lima Quintana, Martín Caparrós, Jessica Feinsod, Enrique Cadícamo, Nancy Ocampo, Víctor Heredia, Pedro Aznar. También hice arreglos para Peteco Carabajal. En el tango, bueno, fui amiguísimo y compañero de múltiples grabaciones con Fernando Suárez Paz, con arreglos para muchísimos artistas. Fernando reunía la cuerda para esas grabaciones. Hice un disco con mi queridísimo amigo Enrique Cadícamo, donde participaron Leopoldo Federico, Julio Pane, Néstor Marconi, Gabriel Pérsico, Nicolás Ledesma, Alejandro Oliva, Aníbal Arias, El Negro Domínguez, Lucho González, Horacio Cabarcos, qué sé yo. Me acuerdo que Leopoldo Federico no quería venir a tocar dos temas y terminó tocando ocho. Tremendo orgullo. Hice también arreglos y composiciones para el disco del contrabajista Pablo Aslán, para contrabajo y el cuarteto de cuerdas Petrus, disco que salió en Estados Unidos, disco en el que participó también como invitado Paquito de Rivera. También salieron en Estados Unidos las producciones que hicimos con Aquiles Liannarkopoulos, el genial trombonista griego, muy joven, que desde el año 2011 es el trombonista del Canadian Brass. Tendrá que tocar bien ese muchacho, ¿no? Y bueno, también hice mucha música para teatro, para cine, y bueno, no estoy mencionando lo que podría llamar los discos propios, los discos con el trío, con Pablo Markowski y Diego Arnal, Senanes 3. En fin, es una lista realmente muy extensa, con maestros enormes como Simón Blech y Mariano Drago. He tenido la suerte de formarme como director de orquesta, lo cual, más allá de los conciertos como director de orquesta exclusivamente, me ayudó muchísimo en las grabaciones. No solo orquestales, sino también, por supuesto, en la música para teatro en vivo o grabado, y también, claro, para cine. Y además también, no puedo soslayar todo lo que aprendí como instrumentista acompañante. Empecé en los años 70, en Gurumín. Yo tendría 16, 17 años cuando, por ejemplo, acompañaba al Tano Pagliaro. Y bueno, hice carnavales en el Deportivo Español, me acuerdo, en los colmados de la calle Salta. Recuerdo que hacía de 6 a 9 shows por fin de semana. Era el estudiante secundario y estudiante de los primeros años de medicina que más plata ganaba, creo yo. Y también, por supuesto, conciertos en el Teatro Colón, en el exterior, lo que fuera, pero todo eso ha sido decisivo. Pocas veces he aprendido tanta armonía como teniendo que sacar en vivo, en medio de un concierto, en medio de un recital, un show, un tema que nunca habíamos ensayado, acompañando a algún cantante. Me acuerdo que siendo director del Teatro Colón y estando de vacaciones en Córdoba en enero, en un enero de hace años, vi que iba a tocar en un pueblo cercano el Tano Pagliaro. Así que no sé cómo conseguí el teléfono de su hotel y le dije que lo iba a ir a escuchar. Pero no solo lo iba a ir a escuchar, que tenía el saxo encima, y si estaba tocando aún un par de canciones que eran las que habíamos tocado en aquellos años, varias décadas antes, cuando yo lo acompañaba, si me dejaba tocar. Bah, no le dije si me dejaba, le dije que yo iba a ir a tocar con él. Le encantó la idea. Y bueno, estaba ahí en un teatrito de ese pueblo cordobés, y cuando me presenta dice: acá con nosotros el director del Teatro Colón. Por supuesto, el público no podía creer semejante cosa en absoluto. Pero bueno, pasamos una noche magnífica. y me dirigí luego del show al guitarrista que lo acompañaba y le dije: si vos querés llegar a ser director del Teatro Colón, estás en el lugar adecuado, porque en efecto yo había sido guitarrista del Tano Pagliaro muchísimos años antes.
Te vamos a pedir un poco arbitrariamente, porque es un poco incómodo, pero que elijas alguno de estos artistas que nos nombraste, solo para que nos cuentes cómo es ese rol en tu trabajo, esa interacción con el artista para llevar adelante la obra, cuál es la contribución que a veces uno tiene que hacer como músico, como arreglador, como director. El maestro Leu nos decía que los músicos somos un poco como un sastre que tiene que buscar la ropa para el artista.
Sí, el rol del arreglador creo que consiste, o debería consistir, en generar una nueva versión, una otra música a partir de una música. Digamos, está el arreglador y está el arreglado. Y el arreglador entonces tiene eventualmente mucho para aportar, todo dependiendo de la paciencia, apertura de criterio y, digamos, la amplitud de miras y oídas del arreglado, como suelo decir. Y esto es así porque el arreglador puede armonizar de manera diferente la canción o la obra en cuestión, le puede agregar contrapuntos, administra la tímbrica de esa versión, vale decir, los colores instrumentales, la instrumentación, la orquestación que se va a escuchar, puede incidir en el ritmo inclusive, o sea, puede ser creativo o destructivo en todos los aspectos de la obra que está arreglando. Bueno, yo he tenido suerte con mis arreglados. Más bien, más temprano que tarde, han valorado y positivamente lo que hicimos juntos. Así que bueno, me considero también muy afortunado por eso. Me acuerdo trabajando con los Hynax, en que hice un arreglo de Sucio y Desprolijo de Papo, que cayó una de las noches, fueron 12 shows, me acuerdo, en la calle Corrientes. Y me acuerdo que Papo vino a escuchar el show y se topó con una nueva versión, un arreglo mío, de Sucio y Desprolijo. Bueno, puedo decir con toda felicidad que sobreviví a Papo escuchando un arreglo de su tema Sucio y Desprolijo. Vino y a su manera declaró su satisfacción. Recuerdo con mucha alegría esa serie de conciertos. Fue un trabajo hermosísimo el que hicimos con los Cadillacs en esos shows. Para esta ocasión quiero hacerles escuchar una versión de un tema muy, muy hermoso de Vinicius de Moraes y Toquinho. No tuve contacto previo con Toquinho, sino contacto posterior. Vale decir, a través de mi queridísimo amigo de tantos años, Egberto Gismonti, le hice llegar a Toquinho esta versión que van a escuchar, de esta canción que se llama, originalmente, Asciende la luna en el cielo, dicho esto en portugués, que yo había escuchado en un álbum hace muchísimos años, cantado por Ornella Ganoni, en un disco que Ornella compartía precisamente con Vinicius y Toquinho. Bueno, esta canción y esta versión es parte del disco Camino de Tinta, de la gran cantante y autora también de canciones, Nancy Ocampo, que aceptó muy gustosa incorporar al repertorio de su disco este tema. Ella misma hizo la versión en castellano, que lleva por título Luna en el Cielo. Y debo confesar que me saqué un tremendo gusto en esta canción de poder tocar todos los instrumentos, vale decir, no solo de hacer el arreglo, sino de tocar el bansuri, que es una especie de flauta hindú, una especie de quena traversa hindú, la guitarra, el piano, el saxo soprano y el bajo eléctrico. A su vez, Nancy Ocampo no solo cantó la voz principal, sino también los coros, todo lo cual lo hizo, como suele hacerlo, muy pero muy muy bien. Y así fue que Toquinho, el autor de esta canción, la felicitó a Nancy, a mí y todo lo que había pasado con el arreglo y la nueva versión que se había hecho de su canción. Escúchenla a ver qué les parece.
siente la luna en el cielo y llena tus ojos de estrellas.
Maestro, después de tanto camino recorrido, tantas experiencias, ¿con quién te hubiese gustado tocar? ¿Algún sueño que tengas? ¿Alguien que te haya quedado en el tintero y que vos sueñes con tocar? ¿O alguna canción que te guste, que te hubiese gustado participar?
Y me hubiese gustado conocer y trabajar con Charles Chaplin. Aunque no sé de qué, porque él también hacía la música de sus películas. Pero bueno, hacer cualquier cosa, llevar los bultos, abrir la puerta, servirle café o llevando los materiales para hacer la escenografía. Y como arreglador de sus melodías, que son hermosísimas, como son hermosísimos todos los aspectos de sus películas. En fin, es un artista que admiro, quizá el artista que más admiro, y por eso me hubiese gustado hacer algo, cualquier cosa con Charlie Chaplin.
Gabriel, ¿qué cosas te parecen que se pueden mejorar en nuestro oficio, en nuestro rol de trabajador, ¿no? Como sujeto de trabajo? ¿Qué cosas podrían organizarse para que nuestro colectivo esté un poco mejor?
Bueno, no estoy seguro de saberlo. He tenido la suerte de estar en varios lados del mostrador de nuestra actividad, como intérprete, como compositor, como arreglador, como productor, como periodista, como gestor, y también como dirigente del Sindicato de Músicos. Cuando tenía 23 años, luego de la intervención militar durante la dictadura en el año 80, se armó una lista de unidad y ahí entré como secretario de organización. Imagínense lo que sería esa lista para que yo fuera secretario de organización. Pero bueno, estaban queridísimos compañeros como Norberto Minichil, Emilio Valle, Horacio Corral, Manolo Juárez. En fin, un hermoso grupo de compañeros en la sede de la calle Paraguay. Creo que son varios los aspectos. Uno es eminentemente gremial y tiene que ver con lo retributivo, con las condiciones de trabajo, tanto de los intérpretes como de los compositores y demás participantes del hecho sonoro. Hay otra dimensión, diríase, cultural, con respecto a la protección y al estímulo de la producción nuestra, de los espacios que la producción local tiene dentro de la difusión mediática. También tiene que ver con cómo se hace oír nuestra voz en el mundo, llamémosle a eso la exportación de la cultura sonora argentina. También está la defensa, protección y estímulo de aquellas actividades musicales que no generan los suficientes recursos para poder sostenerse, porque no tienen móviles comerciales. La cultura nacional es un bien común del pueblo argentino, y hay muchas actividades que, digamos, no pueden quedar a merced del llamado mercado, vale decir, de las apetencias ideológicas, estéticas, conceptuales y comerciales de unos pocos grupos y corporaciones, y que aparte no generan sus propios ingresos suficientes para sostenerlo. Entonces el Estado tiene que proveer los elementos para que puedan sobrevivir esas actividades que no tienen un rinde comercial, pero que son esenciales también. Y por supuesto, no hay música ni músicos sin oyentes, melómanos, audiencias y auditorios. Vale decir que hay que también, en paralelo, propender a generar nuevos públicos para todas estas expresiones. Hacer que los músicos y la música tomen contacto creciente con sus oyentes y los oyentes con sus músicos y sus músicas. Nuestras músicas y nuestros músicos.
Gabriel, ¿cómo ves el avance tecnológico en cuanto a la forma de grabar en la actualidad y cómo se grababa años atrás? ¿Cómo ha repercutido este cambio en tu trabajo?
La tecnología provee herramientas y, como todas las herramientas, se pueden usar de distintas maneras. Llamémosle, resumidamente, para bien y para mal. Lo que nos enseñaron las tecnologías de grabación anteriores es a poder usar mejor las nuevas. Vale decir, las limitaciones que había al no tenerlas nos han enseñado cómo aprovechar mejor los avances tecnológicos, y eso creo que va a seguir sucediendo. Ahora bien, la próxima y quizá inminente irrupción de un nivel de inteligencia artificial como nunca antes hubo, y por lo tanto con efectos desconocidos, va a modificar cualitativamente todo el panorama, no solo de la música, sino de las artes y de la vida humana en general. ¿Y cómo va a ser eso? Y qué sé yo, no sé. Pero ahí sí se va a venir un gran, gran cambio, impredecible.
Pregunta número 8. Sabemos que navegás todas las aguas musicales, tanto popular como académica, y has tenido infinidades de formaciones. ¿Cómo ves la música argentina en la actualidad? Sé que es una pregunta extensa porque abarca muchos géneros, pero tal vez puedas profundizar. Tomemos la música popular, ¿cómo la estás viendo en la actualidad?
Bueno, la actualidad. La historia se compone de sucesivas actualidades, y si miramos hacia atrás vemos que en las artes no ha habido prácticamente época en que no predominara una masiva expresión artística que luego ha quedado en el camino y de la cual se ha rescatado apenas de todo el conjunto de la actividad artística de cada una de esas actualidades o momentos una pequeña parte, que es lo que después se transforma, digamos, en la música o el arte en general más admirada, valorada y lo que fuera, que no forzosamente fueron masivas en su momento. Vale decir que, si bien hay épocas que coincide, diríase, masividad con calidad, como puede ser el caso de Gardel, los Beatles, tenemos que en general sucede otra cosa, que el consumo masivo no es el que toma expresiones que posteriormente son las más valoradas y calificadas.
Gabriel, vos que has trabajado desde Charly García hasta Marta Argerich, o desde Marta Argerich hasta Charly García, ¿te parece que hay alguna división de género en el sentido de que, viste, esta dicotomía que a veces se plantea entre lo que es la música culta o académica, como se le dice, a la música popular? ¿O te parece que es todo un mismo lenguaje ¿Y cómo articulás vos tu trabajo, que a veces está en un lugar y a veces está en el otro?
Creo que la diferencia entre los diversos géneros tiene que ver con los pactos tácitos que se establecen entre cada género y su público. Cada género se ofrece, se rotula y se presenta no solo en cuanto a sus características meramente sonoras, sino también incluso el lugar donde se hace oír, de tal modo que eso genera una selección de público. Cierto público se siente convocado a eso y otro público no. Vale decir, cuando se habla de música popular, quien lee que va a haber un concierto de música popular va buscando eso que está siendo ofrecido. La manera en que se presenta y el lugar en que se presenta una música hace que haya un público que sienta que eso le está destinado. Vale decir, no hay un público, sino muchos públicos, así como hay muchas músicas que están destinadas a cada uno de esos públicos. Recordemos que Porgy and Bess de Gershwin era una comedia musical cuando se representaba en Broadway y pasa a ser una ópera cuando se representa en un teatro de ópera. ¿Qué cambió? ¿Porgy and Bess o cambia el público, que en un caso es público de comedia musical y luego un público de ópera? Bueno, queridos Lolo y Miguel Ángel, les agradezco enormemente la alegría y el honor de estar en su programa Sesionistas, y bueno, espero que los oyentes de esta edición piensen algo parecido.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de una nueva emisión de este encuentro, este programa aquí en Radio Nacional Clásica, llamado Sesionistas, junto a mi amigo, mi co-keeper, mi admirado trompetista Miguel Ángel Talarita. Hoy Gabriel Senanes nos dejó su palabra, nos dejó su música, nos dejó todo su recorrido, o parte de su recorrido, porque es la verdad que habría que hacerle 6 programas a Gabriel. Tanto en la música académica como en la música popular, esa es una de sus grandes virtudes, haber roto las fronteras, si es que las hay, ¿no?, de los géneros. Gabriel ha transitado y ha trabajado con los mejores músicos argentinos y del mundo, así que un honor y un placer enorme tener el testimonio de Gabriel.
Y en esta hermosa noche tuvimos una lluvia de buen gusto, una lluvia de música, de emociones, así que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les mandamos un gran abrazo a todos, cuídense mucho, sigamos para adelante con todo.
Programa número 41, además.
Muy bien, 41 Munro, ¿no? Iba para Munro.
Iba para Munro, pero imagínate la cantidad de músicos que han subido a ese colectivo, siguiendo con su metáfora.
Y porque, claro, bueno, íbamos a Munro a comprar ropa cuando estaban las marcas Lee, Wrangler, ¿no?
Los 80, ¿usted usaba Wrangler Montana?
Y no me acuerdo, era lo que me alcanzaba.
Lo que le alcanzaba,
yo,
¿no?,
le decía un lo Waddles, que tenía,
el Jim Waddles,
hasta donde llegaba.
O el Robert Lewis.
Así que, bueno, seguimos para adelante. O sea, nuestro próximo programa va a ser el 42. Muy bien.
Claro. Y además,
¿se acuerda del tema verano del 42 que tocaba Freddy Hubbard?
Me gusta pensar el número de programas porque nos da la dimensión de la gente que ha pasado por el programa. Más de 100 músicos argentinos y muchos internacionales, así que seguimos, renovamos el compromiso en el 2022 de seguir acercándoles la palabra de nuestros colegas.
Y la gente que nos ha escuchado y la gente que se renueva, nuestros oyentes, así que un gran cariño para todos ustedes, esperemos en algún momento podernos darnos un gran abrazo, y bueno, que tengan una hermosa semana, cuídense todos, a gozar de cada día que Dios nos regala con todo, y como siempre, muy bien solfeado.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Colombo. Quería mandarles un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del programa Sesionistas, así como también a las mentes maestras detrás de este programa, Miguel Ángel Talarita y Lolo Micucci. Bueno, a lo largo de mi carrera he tocado y formado parte de bandas como Los Cafés, Mimi Maura, Dancing Mood, y también he compartido escenario y grabado con otras bandas como Dos Minutos, Ataque 77, Callejeros, Gardelitos, Non Palidece, Damas Gratis, Capanga, Reading, Alika, Turf, Cameleva, La Zimbabue, entre otros artistas. Y también he compartido escenario y he grabado con artistas internacionales como Molotov, y también jamaiquinos, bandas solistas como Abyssinian, Rico Rodríguez, Dorin Schaffer, Lutan Faya, Bushman, Big Ute, entre otros, es lo que recuerdo. Soy el líder y cabeza de, desde hace 18 años, de una banda de reggae llamada El Nati Combo, y también desde hace 13 años formo parte de los fundamentalistas del aire acondicionado con mi saxofón. ¿Con qué banda me hubiese gustado tocar? Y me quedó una cuenta pendiente, que es haber compartido escenario con mi banda de niño, que es UB40. Lamentablemente hace unos meses falleció Astro, uno de los cantantes, de los dos cantantes de esta banda, como así también ha fallecido el saxofonista hace unos meses atrás también, así que ya la banda no es la misma, eso está clarísimo. Pero bueno, me quedó esa cuenta pendiente en mi vida. Les mando un gran abrazo a todos. Disfruten mucho del programa. Saludos a mis amigos también. Lolo, Miguel Ángel, de corazón, los felicito.
Surely I am.